Duna presenta Estación Moneda en Hablemos en Off. Hoy, Nicolás Vergara y Eugenia Fernández conversan con el candidato de Republicanos, José Antonio Kast. Auspicio de Mita Rentacar, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hoy no es Hablemos en Off. Hoy es la segunda, y si empezamos, la segunda temporada de Estación Moneda. ¿Qué es Estación Moneda? Un esfuerzo conjunto entre Radio Duna y el diario La Tercera, que se emite por las plataformas de Duna y por las plataformas de La Tercera, en la que desde la elección del 2017 conversamos con todos los candidatos. Y lo hacemos en una mezcla de los panelistas del programa Hablemos en Off, es decir, Matías del Río y yo, Consuelo Saavedra, lamentablemente por razones de distancia y técnicas no va a poder estar, y también nos acompañarán editoras y periodistas del diario La Tercera. Más que nos acompañarán, haremos el trabajo en conjunto. Como les decía, están invitados todos los candidatos, fueron invitados todos los candidatos, todos ellos aceptaron participar, con la excepción del candidato Franco Parisi. Y quisimos hacer incluso una excepción con Franco Parisi en términos de permitirle que estuviera desde el lugar del mundo que él estimara conveniente. Sin embargo, él prefirió declinar su participación en este programa y en este panel. Todo esto se ha hecho por sorteo y tanto los panelistas, los periodistas que preguntan, los panelistas y todo lo demás se ha hecho por sorteo y nos hemos adaptado a las disponibilidades de cada uno de los candidatos. Vamos a empezar este ciclo con el candidato sorpresa de los últimos días, si se puede definir de esa manera, José Antonio Kast. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar en Estación Moneda, que se transmite por Duna y La Tercera.
Muy buenos días, muchas gracias a ambos medios, radial y escrito, y virtual, por esta invitación, y valoro que estén en este esfuerzo de invitar a todos los candidatos, porque lo que más se necesita es que la gente se informe, conozca y analice cada una de las propuestas.
Y hablaba de que va a ser una mezcla de gente de Hablemos en Off y de Radio Duna y del diario La Tercera. La editora de La Tercera PM, Eugenia Fernández.
¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, Eugenia, ¿cómo estás tú?
Bien, también.
¿Sí?
Muy bien.
¿Estás lista como para abrir los fuegos?
Preparadísima.
Entonces, empecemos a conversar. No, los fuegos puso nervioso a José Antonio Kast, pero esperemos.
No, ya es ducho,
Uf.
Bueno, José Antonio, ¿cómo está?
Muy bien, gracias.
Yo quería partir hablando del aniversario del 18 de octubre. Se cumplieron 2 años este lunes. Tuvimos un saldo bastante negativo en términos de hechos de violencia, no solamente acá en Santiago y en el centro, sino que alrededor de Chile. Yo quería saber, ¿qué habría hecho usted el lunes? ¿Cómo habría enfrentado los hechos de violencia que ocurrieron tanto en Santiago como alrededor del país? Concretamente.
Al igual que el 18 de octubre del 2019, habría previsto con más antelación el tema desde la autoridad política, porque... Yo entiendo que Carabineros hizo todas las coordinaciones posibles con la Policía de Investigaciones, con Bomberos, con los CEFAM, SAMU, con los alcaldes, pero lo que yo echo de menos del gobierno es una política de seguridad más amplia y permanente. Nosotros hemos señalado que cambiaríamos los comités políticos, que hoy día en todo caso no sé si están haciendo o no, porque están todos en campaña, por los comités de seguridad ciudadana. Y eso incluye una coordinación mucho más fuerte entre todos los organismos de seguridad más los ministros del área. Eso permite tomar decisiones con antecedentes de inteligencia un poquito más adelantado, porque muchas de las cosas que vimos estaban plenamente organizadas. Aquí habían jóvenes que se subieron a grúas que iban con arnés. O sea, no es que hayan pasando por ahí y dijeron, me voy a subir y me voy a trepar acá. No, iban preparados.
¿O sea, había una falla en la inteligencia?
Falla del gobierno, a mi juicio, no de la inteligencia policial, porque el gobierno, por un lado, no convoca a reuniones conjuntas, o al menos no las sabemos, no tenemos una noción de que el gobierno haya convocado a la fiscalía para una reunión que se haya reunido con la Comisión, con el Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, para preguntarles cómo van a hacer ellos su función. Porque ellos solamente están en la Alameda y no están en Los Morros, o sea, en Padre Hurtado con Colón o Lo Blanco. Eso requiere una anticipación desde el mundo político a los hechos que vimos.
O sea, hubo una falta de coordinación, pero por parte de lo que se vio en las calles de Carabineros, ¿usted considera que estuvo ok?
A ver, Carabineros detuvo a más de 450 personas, tiene varios lesionados, carabineros que están con heridas graves, y ellos mucho más no pueden hacer. Y menos cuando tienen un gobierno que una vez que ocurren los hechos, cuando ellos cumplen con su deber, compra el discurso de la izquierda de que aquí hay violación a los derechos humanos. Aquí a los únicos que le han violado los derechos humanos son a esos pequeños emprendedores, aquellos vecinos que les han saqueado, los han quemado, incluso los han matado.
Qué curioso, José Antonio, que respecto a la responsabilidad del gobierno por no haber hecho lo necesario, usted coincida con lo que dijeron ayer Yasna Proboste y Gabriel Boric. Es exactamente el mismo argumento. La culpa no es de quienes realizaron los ataques, no es de quienes saquearon, sino que es de quienes no evitaron que ello ocurriera. No, usted usa el mismo argumento.
Sí, pero está equivocado en la manera de aproximarse al resultado. Cuéntame porque ellos han presentado proyectos de indulto para liberar a delincuentes, saqueadores, personas que incendian, que cometieron los mismos delitos que estos, pero con la diferencia de que fueron hace 2 años atrás. Y eso es algo que hoy día ellos no le pueden explicar a la ciudadanía. ¿Por qué indultar a alguien que quemó, saqueó, robó hace 2 años y no hacerlo ahora? Es decir, nosotros deberíamos esperar de ellos mismos, de Gabriel Boric y Yasna Proboste, que indulten a estas personas porque cometieron los mismos delitos que cometieron los otros.
De acuerdo, pero desde la perspectiva de la crítica al gobierno, ¿usted coincide con ellos?
No coincido en nada con ellos. Ajá, porque ellos vuelven a decir que aquí el gobierno es culpable de todo, de la situación económica, de la situación sanitaria. Ellos hacen, le endosan. Lo único que digo es que el gobierno requiere una mayor coordinación al interior del gobierno y con las distintas autoridades públicas para enfrentar y anticiparse. Estas personas, Boric y Proboste, habrían dejado libertad de acción a todos los delincuentes y vándalos. Hoy día están complicados. No,
ellos dicen lo contrario. Uh-huh. Ellos dicen que habrían hecho lo que usted sostiene, es que el gobierno debería haber hecho.
Uno demuestra lo que dice con sus hechos. Sin duda. Los hechos de ellos es que tienen presentado un indulto. Los hechos de ellos es que Boric no legisló en contra de las barricadas. No legisló en contra de aquellos que quieren agredir a carabineros. Y quiere indultar a los delincuentes. Entonces, ellos buscan distintas alternativas para salir, entre comillas, jugando después de los graves hechos que ocurrieron este 18 de octubre.
Esa noche, José Antonio, varios analistas e incluso gente de la oposición especuló que una jornada de actos de violencia apuntalaría precisamente su candidatura. ¿Usted cree que algo ganó esa noche su candidatura?
Es lamentable lo que ocurre y es lamentable también que mucha gente tenga que tomar su decisión electoral por verse amenazado, por tener temor. Y evidentemente, si las personas ven que dos candidatos presidenciales quieren indultar a violentistas y delincuentes, no van a votar por ellos. Y si en algún momento lo pensaron, porque dijeron, ya, yo soy de izquierda, yo quiero lo que ellos plantean, después de esto no van a votar por ellos. Yo no sé si aumenta mi votación, pero lo que sí sé es que la de ellos baja.
O sea, ¿es capitalizable políticamente una jornada de violencia como la del lunes?
A ver, puede ser que las personas decidan votar por alguien que plantea lo que yo digo, paz, justicia de verdad, no indultos como los que ellos plantean, más equipamiento y más respaldo a las fuerzas policiales, pero lo que yo veo es que ellos pierden más votos de los que yo eventualmente podría ganar de electores de ellos, porque alguien puede decir, mire, yo soy de izquierda, no comparto lo que ellos plantean porque no tiene ningún sentido, no es de sentido común defender a un delincuente que saqueó o quemó, pero no voy a cruzar a votar, en este caso, por José Antonio Kast porque es de derecha, pero ellos pierden.
Y en ese sentido, ¿qué impresión tiene usted respecto al rol de los tribunales y de la Fiscalía? Estaba tratando de encontrar la información que hoy día publica el Diario La Tercera respecto al porcentaje de gente que quedó detenida.
14%.
14% solamente quedaron detenidos. Sí. Algunos de ellos quedaron con medidas cautelares, pero medidas cautelares poco gravosas.
Sí. 14% imputados.
No surcarse al lugar que saquearon. Es una cosa de no creer. Aquí, claramente, la responsabilidad de las distintas instituciones públicas está no existe. O sea, cuando nosotros vemos que un fiscal le entregan 50 personas detenidas por saquear un supermercado en Talagante, 51, y libera 50, claramente no está cumpliendo su función. Yo creo que allí el gobierno incluso, o sea, yo esperaría que el presidente convoque antes al fiscal nacional, y si no lo hizo antes, que lo convoque ahora y le diga, mire, ¿quién será el fiscal que hizo esto? ¿Me puede explicar por qué lo hizo? Sin exigirle, pero me lo puede explicar.
Pero yo entiendo que el presidente no tiene facultad para hacer eso.
No, yo no estoy diciendo que se lo exija, pero el presidente claramente puede dar señales. Y cuando uno pone luz donde hay oscuridad o cuando hay un mal trabajo, esas personas empiezan a pensar si lo van a volver a hacer o no. Yo, si fuera presidente, iría donde el fiscal nacional y haría una conferencia de prensa. Mire, el fiscal XX liberó a 50 de los 51 detenidos. ¿Me puede explicar usted, señor fiscal, por qué? Explíquele a la ciudadanía. ¿Pero quién le exige resultados?
Pero eso
resultados?
No es poner en riesgo las instituciones, porque finalmente, ¿qué ocurre si efectivamente...
¿Cómo defendemos a la ciudadanía?
Pero ¿cómo hace la fiscalía para explicar, por ejemplo, si efectivamente 50 de esos 51 no había prueba suficiente, 50 de esos 51 habían respetado su garantía?
Bueno, el fiscal nacional podría disponer fiscales de turno que estuvieran presentes en los lugares donde claramente...
Entiendo que así se hizo, ¿eh?
Sí, Carabineros, bueno, así
entiendo
lo
que
hizo.
Se hizo.
Yo no sé
así
si...
Así lo informó Carabineros, por lo menos.
¿Eh? Bueno, no sé si en Talagante, por ejemplo, estaban dispuestos fiscales de turno de llamado para que fueran y Carabineros pudiera llamarlos y decirle, oiga, mire, usted hay tantas normas que tenemos que cumplir, porque esto es como el humorista, cuando dice el humorista Bombo Fica, entran a asaltar a un ciudadano.
Me parece que
y
decir,
terminan
sospechosa la...
No. Y termina la autoridad hablándole al señor contribuyente, que era el que rompió el vidrio, entró a asaltar. Entonces, si ya los fiscales le exigen tantas condiciones a los carabineros para detener a un saqueador, bueno, que vaya el fiscal y diga qué es lo que tiene que hacer el carabinero para poder detenerlo y cumplir con las expectativas que él tiene.
Ahora, pero en ese sentido, José Antonio, usted, si gobierna, se va a encontrar con las mismas limitaciones de este gobierno, la misma fiscalía, la misma policía, la misma baja capacidad de inteligencia, porque usted hace la promesa, entre comillas, de que esto va a ser distinto. ¿Por qué podría ser distinto en su caso si estamos hablando de usted, usando términos de campo, varar con los mismos bueyes?
Pero con más equipamiento. O sea, cada carabinero...
¿Le falta equipamiento a los carabineros?
O sea, si yo fuera presidente, una de las primeras compras que haría para Carabineros de Chile son GoPro para todos los carabineros.
Pero le puedo contar que lo intentó hacer la Secretaría de Prevención del Delito y hoy día está sumariada por la Contraloría. Son los mismos bueyes con los
porque
que usted...
lo habrá hecho mal. Ahora, habrá alguien sobre ella que tomó una decisión equivocada y se equivocó en tipo de cámara que compró. Porque cuando uno hace las cosas bien, cuando uno hace un análisis objetivo y busca el mejor producto, no el producto que a alguien le pueda convenir más que a otro, se pueden enfrentar los temas. Aquí hay muchos temas.
Pero con GoPro usted resolvería el tema de la falta de voluntad
primero,
de los fiscales.
Primero le daría un respaldo real a Carabineros de Chile, que se siente desamparado, porque los envían a hacer operativos sin el equipamiento necesario. ¿Qué hace un carabinero si no puede dejar testimonio, registro de lo que está ocurriendo? Yo conozco a varios carabineros que están separados de sus cargos, algunos estaban dados de baja, y después de un tiempo, el carabinero Zamora, se dijo que él estaba...
Puente Pío Nono.
Puente Pío Nono. Se dijo que él había cometido un cuasi delito de homicidio por haber chocado con un manifestante violento y el joven cae al río. ¿Quién le devuelve a él sus años de servicio? ¿Quién le devuelve a él?
No, pero él fue dado de baja por no cumplir el procedimiento, no por la...
Entonces vamos por el lado de la fiscal Chong. ¿Quién le pasa la cuenta a la fiscal Chong por lo que hizo? ¿Por manifestar abiertamente su predisposición en contra de Carabineros de Chile? ¿Alguien se puede imaginar que una fiscal que en sus redes sociales todo el día está hablando mal de Carabineros va a ser objetiva en la persecución penal del hecho? Yo no.
¿Usted ha ido a ver a Zamora?
No.
¿Con él no ha tenido relación?
No. Con su familia sí.
Yo quería preguntarle por otro...
¿Cómo
sí?
Por otro tema que queda abierto del aniversario del 18 de octubre y que tiene que ver con los derechos humanos. Hay casos graves.
¿Cómo cuál?
Que se están investigando hoy.
¿Cómo cuál?
Como el de Fabiola Campillay.
Sí.
Juicios abiertos estoy hablando.
Sí.
Gustavo Gatica.
Sí.
Alex Núñez. Varios casos que están abiertos todavía. Yo quiero saber...
No me mencionó el de Maureya.
¿Cómo?
no me mencionó el caso Maureira.
Yo quiero saber dónde ve usted que está el nudo, por qué no se cierran estos casos, y cómo se enfrenta esta lesión a los derechos humanos que dejó como herencia ayer el estallido también.
Bueno, hay que preguntarle a los fiscales y a los jueces, que en muchas ocasiones dilatan más de lo necesario los procesos. Hay que preguntarles por qué no determinan que se hagan las pericias necesarias para determinar cuál fue la causa real del daño que sufrieron esas personas. O sea, si estamos hablando del caso de Fabiola Campillay, bueno, hay una discusión abierta, hay un juicio abierto, todavía no se puede comprobar si el daño que ella recibió, que es gravísimo, fue producto de la bomba lacrimógena, como se señala, o de un objeto contundente que hayan lanzado los mismos manifestantes. Porque, al menos hasta ahora, la Fiscalía no ha podido acreditar si ella tiene quemaduras en su rostro que puedan ser atribuibles al elemento de bomba lacrimógena, y si a esa distancia la bomba lacrimógena se alcanzó a abrir o no se alcanzó a abrir y si es capaz de causar ese daño. No, yo no estoy diciendo que aquí Carabineros sea inocente. Lo que estoy diciendo es que hay un proceso judicial y que se requieren pericias forenses para determinar cuál es la responsabilidad, no por un audio que puede estar circulando, donde se señala que un carabinero podría haber sido responsable. Eso no puede condenar a un carabinero. Aquí hay pericias forenses que muchas veces no se hacen por costos, por esto, pero si queremos que realmente se haga justicia, pero se va a tener que invertir en esos procesos.
O sea, te diría que aquí la fiscalía ha sido lenta, ha sido...
Pero sí es evidente. O sea, si estamos hablando de un caso que ocurrió hace 2 años...
¿Y usted cree que el carabinero ha entregado toda la información en estos casos?
Bueno, la Fiscalía en general determina que sea la Policía de Investigaciones la que vaya a los cuarteles de Carabineros y requise o tome todos los elementos de prueba que puedan existir, computadores, cámaras, audios. Entonces, si la Fiscalía no hace lo que tiene que hacer, bueno, no es culpa de Carabineros.
Usted en su programa plantea eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuestión que se le preguntó en uno de hace un tiempo. Me gustaría saber si usted plantearía alguna reparación para víctimas de derechos humanos de ser presidente.
Bueno, primero, nosotros lo que buscamos es una reformulación. Así como hay un proyecto de ley presentado para refundar Carabineros, bueno, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para refundar el Instituto de Derechos Humanos y que cumpla bien con su función.
¿Y cómo sería esta refundación?
Lo vamos a estudiar con detalle y conversando con el ente directivo del mismo Instituto de Derechos Humanos. Porque así se hacen las cosas, ¿no? Como lo hizo este gobierno, que sin conversar con Carabineros de Chile mandó un proyecto de reforma y de refundación de Carabineros. Y respecto a las víctimas de los derechos humanos, sí, pero para todas las víctimas. Yo no he visto una indemnización real para aquellos que perdieron todo lo que tenían. Les saquearon sus locales. No he visto que alguien levante la voz para indemnizar a los carabineros que fueron víctimas de atentados que casi les cuestan la vida. Yo no lo he visto. Entonces, tengamos las mismas condiciones para todas las personas que sufrieron el día 19 de octubre en adelante. Lo mismo, perdón, con las víctimas del terrorismo en la Araucanía. Porque aquí muchas veces se levantan juicios y después de 17 años, 16 años, 15 años, se condena a un carabinero que estaba en un procedimiento policial, pero a las víctimas del terrorismo, alguien que me explique qué han hecho para indemnizar a la viuda de Pedro Cabrera, qué han hecho para indemnizar a la mamá de Moisés Orellana, qué han hecho para indemnizar al papá de Víctor Ancalaf, perdón, de Víctor Ancalaf, qué han hecho, nada, no hay justicia. Y hoy día la mamá de Moisés Orellana, la viuda del carabinero Naim, la viuda de Pedro Cabrera, no tienen voz, no tienen defensa.
José Antonio, yo quería tratar de sacarlo un poco de ese tema. Yo creo que vamos a tener que volver a hablar de la política y la campaña, pero quiero ponerme por un segundo en el escenario que usted sea electo presidente.
Muy buen escenario.
Y, por cierto, desde su perspectiva. Usted ha planteado en su programa, por ejemplo, rebajas de impuestos.
Así es.
Ahí uno se encuentra con una realidad, porque nunca, como dice el gran Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y que es que probablemente, si usted llegara a asumir la presidencia de la República, va a heredar el mayor déficit fiscal de los últimos 40 años prácticamente. Y no hay economista que no sostenga que el aumento del gasto público va a ser algo que va a ser imposible de determinar a partir de cómo se han establecido ciertas políticas asistenciales del Estado. Y que la única forma de financiar ese mayor gasto es por la vía de mayor recaudación y mayor crecimiento. No son uno u otro. Entonces, en un escenario en el cual prácticamente todos los economistas coinciden y que va a ser necesario aumentar la recaudación, ¿cómo usted pretende bajar impuestos?
Bueno, hay muchas personas que dicen que algo es imposible y después se dan cuenta de que es posible.
Bueno, los que decían que no se podía retirar plata a la AFP, los que decían que no se podían hacer subsidios directos a las personas en situaciones complejas, pero todo ello tuvo consecuencias.
Sí,
tuvo
los que un nivel de déficit. Era imposible que yo ganara. Y eso bueno, sí que eso era está difícil. Por verse. Y eso decían. Bueno, sí. Hoy día ya no es imposible. Por hoy día dicen hay una posibilidad. Y nosotros hemos planteado varias alternativas para gastar menos y recaudar más.
¿Dónde gastaría menos, José Antonio?
Bueno, nosotros ya hemos señalado que dentro del presupuesto de la Nación hay al menos 5.000 millones de dólares que nadie sabe dónde van. Hay una mala gestión. Una mala gestión en políticas públicas.
Todo el mundo sabe dónde van, lo que no sabe es qué resultados
genera. Ninguno, y por eso no se puede seguir gastando, no se puede seguir haciendo más de lo mismo porque los resultados van a ser los mismos.
Esos son programas, distintos programas que implican ese gasto.
Pero ¿cuál de ellos cortaría usted? Más allá de los programas, el Banco Interamericano del Desarrollo dice que hay 5.000 millones, aparte de los programas, que son mal gasto, ni siquiera que están en programas, no saben dónde están. Nosotros lo que dijimos ayer es que vamos a tener un gobierno pequeño, austero, eficiente, con mayor protección social. Lo primero que vamos a hacer es predicar con el ejemplo. Yo he dicho que si salgo electo voy a rebajar mi sueldo a la mitad. Y también le vamos a rebajar el sueldo a los expresidentes a la mitad, para dar una señal. Porque estamos en un proceso difícil.
Porque esto efecto es macroeconómico tiene ningún.
Cero.
No. Yo partí diciendo. Sí, esto no tiene un ejemplo. Dije que hay que predicar con el ejemplo. Yo no puedo exigirle a alguien que haga algo si yo no estoy dispuesto a hacerlo yo mismo. Después hemos señalado, de nuevo, como señal, que la primera manera de achicar el Estado es disminuir los ministerios a la mitad. También hemos señalado que no queremos.
Pero, José Antonio, perdón, pero la disminución de los ministerios a la mitad, ¿es posible? Final, no. Recordemos que hoy
el
día.
Ministro Llobet, ¿cuántos ministerios maneja?
No, una cosa es decir cuántos ministros va a tener usted, pero otra cosa es decir cuántos ministerios. El 80%, por ahí anda Cristian Valenzuela que debe tenerlo más claro, pero un porcentaje muy alto de los ministerios son funcionarios de planta. Entonces, el efecto va a ser solo cosmético.
Vuelvo a decir, formas de señalarle a las personas que aquí va a haber un cambio en el estilo de gobierno.
Son señales, pero que no tienen efectos macros.
Son señales que terminan teniendo efectos macros. Porque si yo le digo, mire señor, usted no va a tener ese gabinete gigante que tiene hoy día. No lo va a tener el ministro, no lo va a tener el subsecretario, no lo va a tener el delegado presidencial, no lo va a tener el delegado de la gobernación provincial, porque no va a estar ese delegado. Entonces, uno empieza a sumar una cantidad de personas que ya no van a estar y los otros van a tener que trabajar de una manera distinta. Vamos a tener que modernizar el Estado. Hoy día el mundo privado se maneja de una manera distinta que el Estado. Vamos a enfrentar el nepotismo hoy día o la pitutocracia. Yo siempre pongo el ejemplo del Hospital de Ovalle, hospital nuevo construido y inaugurado bajo el gobierno Sebastián Piñera. 13 prevencionistas de riesgo para un hospital que tiene 250 camas. 3 abogados, 3 periodistas. Si empiezo a decirle cuántos periodistas tiene la CONAF, no me lo va a creer. Tiene quizás más periodistas que la radio Duna.
Eso no es muy difícil porque somos pocos.
¿Pero qué cobertura tienen a nivel nacional?
No, por
¿qué hace la CONAF? La CONAF no tiene programas de comunicación, apaga incendios. ¿Por qué tiene que tener más de 20 periodistas?
Bueno, a ver, pero la prevención de los incendios forestales es una parte de la labor y eso tiene que ver con comunicación. No estoy defendiendo aquello, pero tampoco feliz, es tan descabellado, digamos.
Bueno, feliz de que hagamos un contrato con la mejor agencia de comunicaciones y después invirtamos esos recursos en una parrilla comunicacional. El periodista, le aseguro que no ha hecho ninguna política de prevención de incendios y también le vamos a exigir la transparencia a todos aquellos que están contratados a honorario. Le vamos a decir, usted fue contratado para esto, ¿me puede mostrar los informes de los últimos 2 años que hizo respecto de eso? Para saber si estoy pagando por algo que le ha servido a las personas. Nosotros ayer hablamos de austeridad, de transparencia y de honestidad. Decir las cosas por su nombre, disminuir el aparato público. Hoy día lo más probable es que haya más de 30.000 personas que estén vinculados no a su capacidad profesional en sus cargos, sino porque son parientes de alguien, son operadores políticos, son apitutados. A esas personas le vamos a decir, mire, estamos en un momento difícil. Necesitamos que usted nos deje liberado de la carga de tener que pagarle.
¿Y eso va a ser fácil?
No va a ser fácil, sí. Nosotros cada vez que yo hago algún planteamiento digo, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, desde el punto económico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educacional, pero tenemos que cambiar el switch, tenemos que hablar desde el sentido común. ¿Cómo puede ser que hoy día haya municipios que todavía no han abierto sus salas de clase? ¿Por qué en Recoleta Jadue no abre los colegios? ¿Por qué?
En Santiago no tampoco.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué los dos comunistas, que son como los comisarios de Boric, no abren el colegio? Ellos están perjudicando a las familias en Chile y eso debería tener una sanción.
¿Usted pondría sanciones? ¿Haría la reapertura o la apertura de colegios obligatoria?
A ver, yo no puedo obligar a un alcalde, pero claramente podría decirles a los apoderados que su alcalde los está perjudicando y les podría ir a hacer, informarle a las personas, mire, en la comuna de al lado los colegios están abiertos, aquí no.
Eso lo ha hecho el ministro Figueroa.
Sí, ¿no? La superintendencia también.
Gran aprecio y respeto por lo que ha hecho el ministro Figueroa, quien fue acusado constitucionalmente por querer abrir las salas de clases, si este mundo al revés.
En una de sus frases radiales, y también hablando del tema de economía, dice que promete sacar trabas a la creación de empresas. ¿Qué tipo de trabas está pensando? ¿Regulaciones ambientales? ¿La participación ciudadana? ¿De qué estamos hablando?
Lo primero que hay que cambiar es la lógica con la cual algunas personas en el mundo público van a fiscalizar.
¿Cómo se llama?
Cuando algunos, no digo todos, algunos fiscalizadores en la mañana salen de las dependencias, no sé, del SAC, del Servicio de Salud, de la Inspección del Trabajo, salen con su cuadernito y van y dicen, hoy día tengo que visitar a tantos emprendedores, ¿ah? Y tengo que llegar con mi cuaderno lleno. Y no lleno de observaciones para que volver una semana y decirle, oiga, ¿usted corrigió esto? Lleno de sanciones. Hay un cambio en la actitud. El funcionario público, el servidor público, está para colaborarle a los emprendedores. Y lo que nosotros vemos hoy día en muchos pequeños locales es que lo visita el inspector del trabajo, lo visita el inspector de salud, lo visita alguien del municipio, lo visita alguien de impuesto interno, y nadie le dice, oiga, quiero venir a ayudarle, mire, yo quiero recomendarle que haga esto. No, aquí tiene una nota, un parte, vaya a presentarse y explique lo que sucedió.
¿Pero va a estar usted en las mañanas antes de que salgan todos esos inspectores a cambiarle la lógica?
No.
Porque son lógicas que usted bien conoce, que están instaladas hace muchísimos años.
¿Y uno no puede motivar a las personas? ¿Uno no puede hacerles un cambio?
Cuénteme cómo, José.
Bueno, yo he motivado a muchas personas a votar por mí. Si quiere, lo invito a ver todo lo que hemos hecho en campaña para estar hoy día, según las encuestas, porque nosotros no creemos tanto en las encuestas.
Ah,
en primer lugar.
Eso es un buen punto, eso es un buen punto. Oye, yo les propongo que vayamos a hacer una pausa y luego de la pausa volvemos a hablar de la credibilidad, de cuánto José Antonio Kast le cree o no a las encuestas que lo dan hoy día con la primera opción para hacer, para ganar la primera vuelta. La segunda vuelta es otra historia.
Así es.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Llegó fin de año y necesitas evaluar desempeño. Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. crea evaluaciones. Obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Café refrescante para la Eugenia y para José Antonio Kast. José Antonio Kast la dejó rebotando. Bueno. No creo en las encuestas. ¿No cree usted que va primero en las encuestas?
Ay, para nosotros es una buena noticia que las encuestas hoy día digan que nos va bien, pero así como cuando nosotros decíamos, mira, nos dan 2% y seguimos trabajando, y hacer campaña cuando uno tiene un 2% es difícil. Hoy día las encuestas dicen que tenemos, no sé, el 18, el 19, 20, y nosotros trabajamos igual que si tuviéramos 2. Y por eso siempre a las personas le decimos, mire, aquí no hay nada ganado, nosotros necesitamos llegar a los 45.000 apoderados, necesitamos más aporte en el CERVEL, necesitamos que usted apoye a nuestros candidatos. Te da algún grado de alegría, entre comillas, pero no nos cambia la vida.
Ahora, pero en ese sentido, usted habló de que le cambia la vida. Yo no sé si le cambia.
No nos cambia la vida.
Por eso, que yo sé si le cambia o no le cambia la vida. Pero es distinto cuando uno hace una campaña, un programa, pensando en que lo que está haciendo es una campaña que probablemente va a llegar al 10 o al 15%. ¿Usted está como en Waze recalculando?
No, es que nosotros ahí quizás somos un poco distintos al común de los políticos. Cuando lanzamos la primera campaña presidencial, nuestro objetivo era instalar una posición. Y es decir, con un 5% nosotros ya existimos y llegamos al 8%. Después de eso, nosotros seguimos trabajando, no en el gobierno, porque nunca fuimos parte del gobierno de Sebastián Piñera. Creamos un movimiento social y político, creamos un centro de estudio, creamos un partido político, y nuestro objetivo era decir, ¿cómo nos instalamos ahora en el Parlamento? Porque esta era nuestra elección, no la anterior. Y ese objetivo lo cumplíamos con 10 o 11 o 12 parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y hoy día estamos ratificando que eso es posible. De ahí para adelante, bueno, se han ido dando ciertas cosas que nos tienen muy contentos, pero no se nos va la vida. Y eso marca la diferencia. Eso hace que yo, cuando la gente me diga, oye, ¿usted cómo está? Bien, ¿no? Si se le nota que está bien. Oye, ¿usted parece que lo pasa bien en los debates? Sí, me encanta ir a discutir, a conversar, más debates posible, la mayor cantidad de debates posible, porque es lo que queremos, visibilizar lo que nosotros hemos planteado hace mucho tiempo. Y hoy día se nos da la posibilidad, porque por mucho tiempo no tuvimos representantes, hoy día tenemos diputados, no teníamos la posibilidad de salir en todos los medios de comunicación masivos, tuvimos que irnos a las redes sociales, hicimos algo muy importante en las redes sociales, y hoy día que la situación está mejor, que tenemos candidatos a lo largo de todo Chile, los medios nos dan más espacio y hay un círculo virtuoso. Teníamos ya las redes sociales, ahora nos escucha la gente masivamente y se da cuenta de que lo que nosotros planteamos es de sentido común. Y dicen, mire, yo pienso igual que él. Y cuando decían antes, en la caricatura, oiga, sí, mire, yo comparto casi todo, pero es muy extremo.
¿Extremo en qué?
Y hoy día nosotros incluso hemos usado esa frase, diciéndole, dicen que soy extremo. ¿Extremo, ¿extremo en qué? Me pregunto yo. ¿Ah? Y eso le hace sentido a la persona y empiezan a buscar. Y por eso para nosotros es importante que la gente busque lo que son los programas de gobierno, se interiorice un poco más y nos ayude.
Bueno, ¿y pero ¿y es bueno o es malo para su opción el desfonde que está teniendo hoy día Sebastián Sichel?
Nosotros nunca hemos buscado ese desfonde. Creo que al sector no le hace bien. Que
¿al sector se incluye a sí mismo, a usted mismo?
Al sector que votó, porque aquí algunos, Marco Enrique Ominami insiste que mi candidato es Sebastián Piñera. Para mí era el mal menor, porque el mal mayor era Guillé. Y me esforcé para que perdiera Guillé. Y trabajé harto entre la primera y la segunda vuelta. Pero no es mi candidato ideal, no es mi candidato que haya cumplido con las expectativas, pero es el sector. Si él defiende ciertos principios que yo también defiendo, la libertad, que hoy día está súper cuestionada en el proceso constituyente. Por lo tanto, Sebastián Sichel, con el cual tenemos diferencia, no es mi adversario, no es nuestro adversario. Nuestro adversario es Gabriel Boric y el proyecto político país que él plantea.
O sea, para usted, de cierta medida, es perjudicial que se esté desfondando Sichel.
Para Chile es malo que a Sebastián Sichel no le esté yendo bien, porque él representa una coalición de gobierno. Y para nosotros lo mejor sería, como lo decíamos en la elección anterior, que dos de derecha pasaran a la segunda vuelta. Si ellos no hubiesen cometido tantos errores no forzados, lo más probable es que él estaría muy bien, yo estaría muy bien, y entre los dos podríamos enfrentar con mayor fuerza a Gabriel Boric.
¿Y eso puede pasar todavía?
Bueno, todo puede pasar. Es difícil, pero todo puede pasar.
Ahora, en ese sentido, cuando se hacen, cuando hay los analistas buscan responsabilidades en la caída de Sebastián Sichel, uno de los elementos que le atribuyen fue su amenaza, comillas, a los parlamentarios de Chile Vamos que votasen a favor del retiro del 10%. Amenazó con que no se iba a sacar fotos, algunos se anticiparon y se tomaron la foto antes para evitar el problema, igual tienen la foto, hoy día probablemente no la están usando mucho, pero en fin. Pero hay algunos de esos parlamentarios, el diputado Durán, el diputado Romero, que se han manifestado partidarios suyos. ¿Usted acepta ese apoyo de gente que, por ejemplo, votó a favor del retiro del 10% sin escuchar ninguna de las recomendaciones y sin considerar? Usted ha sido muy claro, entiendo que es de los candidatos que ha sido, junto con Sichel, el único que ha sido claro respecto al rechazo del 10%, pero ¿usted acepta el apoyo de esos parlamentarios?
Primero, nosotros lo que hemos dicho desde el primer retiro, que es una mala política pública, que va a causar daño.
Yo creo que es un error decir que es política pública, pero eso es otra discusión.
Bueno, pero es una mala medida en términos generales, porque claro, no es una política pública, bueno, la impulsó el gobierno, la impulsaron desde el Parlamento, y algunos se dieron a la presión del medio, que es entendible, porque hay personas que tenían una muy mala situación y requerían, bueno, el primer 10% era entendible, el segundo, pero de ahí ya en adelante fue un tema de populismo y de miedo, porque algunos piden el 100% por temor a perderlo todo, porque los proyectos de ley que ha presentado Yanna Proboste y que suscribe Boric expropian los bienes de todos y se los pasan al Estado. Y respecto de los diputados que usted menciona, bueno, Leonidas Romero, el último lo votó en contra, el cuarto.
¿Y esto tuvo algo que ver con eso usted o no?
No sabría decirle, no, yo creo que no, porque fue muy claro antes. Leonidas Romero es muy claro cuando él dice A, que va a ser A. Entonces él dijo, si el IFE se mantiene y se plantea el cuarto retiro.
Lo mismo dijo Durán.
yo estoy hablando de Romero.
Vale.
Romero en eso mantuvo una posición. No sé cuáles fueron los dichos anteriores de Eduardo Durán, pero a diferencia de lo que hizo en su momento Sebastián Sichel, no tiene sentido amenazar a alguien y decirle voy a estar, decirle los voy a estar vigilando, porque la política es una situación de conversación de parlamentar permanentemente, y no siempre vamos a estar de acuerdo en un tema.
Pero es actuar por conveniencia al final, y cuando los parlamentarios
actuaron por conveniencia.
Y apoyándolo usted también actúan por conveniencia, porque les conviene estar con el caballo ganador.
Bueno, nosotros
no le digo caballo.
No, está bien, si yo soy caballo, hay muchos que dicen eres caballo, ¿eh? Entonces hay que ver el lado positivo de los dichos, ¿eh? Entonces es mejor que lo mencionen con... da lo mismo. Lo que pasa es que en esto nosotros llevamos una lista parlamentaria. Yo represento hoy día al Frente Social.
Pero usted dijo 11 o 12, con eso no llega a ninguna parte.
Pero, momento. Yo hoy día encabezo un pacto político que es el Frente Social Cristiano. Y nosotros llevamos candidatos al Parlamento en 24 distritos y en dos circunscripciones. En el distrito de Leonidas Romero, nosotros no llevamos candidatos, nos omitimos, y ahí hemos contado con el apoyo de él, con el apoyo de Francesca Muñoz, que también es Renovación Nacional.
Sí.
Y en el distrito 13, donde está el diputado Durán, nosotros tampoco llevamos diputado, y ahí tenemos el apoyo del diputado Durán y también del candidato a diputado Silva, uh-huh. Luis Silva, que, entre paréntesis, es quien perdió por 200 votos con el constituyente Rojas Vade, para que la gente se dé cuenta lo importante que es tener apoderados de mesa, porque llegó a la convención un mentiroso, alguien que usó el dolor de las personas para salir electo y dejó fuera a un constitucionalista. Entonces, hoy día podemos enmendar eso y hacer que Luis Silva salga electo diputado.
Oiga, pero ¿no le complica que parlamentarios del oficialismo, incluso incumbentes, eventualmente se descuelguen y lo apoyen a usted? Porque eso debilita su propia lista parlamentaria en distritos donde sí compiten.
Yo he hablado con algunos de ellos y le he señalado que, como nosotros llevamos una lista parlamentaria, claro, no va a contar con una frase radial mía, no va a contar con un video mío, como sí lo van a tener los parlamentarios del Frente Social Cristiano. Pero yo no voy a salir a desmentir porque los conozco. O sea, nosotros necesitamos que las fuerzas del sector logren una mayor representación parlamentaria. Y dentro de las fuerzas del sector, claramente dentro de lo que es Chile Podemos Más, uh-huh. Hay algunos que son más cercanos que otros. O sea, si yo voy al distrito 6, usted me dice, claramente dentro de la lista oficialista hay dos parlamentarios a los cuales yo conozco y sé cómo votan, y me interesaría mucho que esos dos parlamentarios sigan siendo parlamentarios.
¿Y de cuántos parlamentarios estamos hablando que le han pedido su apoyo? Parlamentarios que hoy día son incumbentes, digamos.
Es que no es que hayan pedido apoyo, porque ellos tienen muy claro que nosotros tenemos lista parlamentaria.
¿Y qué es lo que le han pedido?
No he hablado con casi ninguno, ¿eh? Ellos han manifestado una opción preferente por esta candidatura, más que por la Sebastián Sichel, y nosotros le damos las gracias a cada uno de ellos y le decimos, sigamos trabajando por Chile. Si usted quiere levantar un proyecto político basado en un Estado pequeño, austero, eficiente, en ciertos principios permanentes de la libertad, bienvenido a que siga trabajando en esa línea. Yo no voy a poder estar con usted en un acto público, porque voy a estar con este, pero espero que le vaya bien también.
Sí, ahora no parece ser la posición de algunos del Estado pequeño, austero, sin transferencia directa. No parece ser muy la posición de algunos de ellos.
La política también requiere liderazgo, y es lo que no ha tenido el presidente Piñera.
Ahora, usted menciona al presidente Piñera, y yo quería entrar justamente en la eventual acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Ayer el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, reconoció que en realidad no había ningún proyecto en curso para declarar santuario de naturaleza la zona donde se emplazaría el proyecto Dominga, la higuera. Y que en realidad se había equivocado y que efectivamente... No está pidiendo perdón. Dijo sencillamente...
Reconoció
un error. Pero ahora, un error que es parte fundante de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, es decir, que el presidente Piñera no habría firmado un decreto que estaba obligado a firmar porque ya estaba en curso, que es parte fundante de la acusación constitucional. En esa línea, respecto a parlamentarios de su sector, entre comillas, que se han declarado en reflexión.
Tenemos dos diputados republicanos, Ignacio Urrutia y Cristóbal Urrutia Echea. y Cristóbal Urrutikoechea va a la reelección, así que vote por Cristóbal Urrutikoechea en Los Ángeles.
Pero por
distrito
Dios. 25. Ya, pero, y Harry Jürgensen pero, también, ¿no?
Harry Jürgensen, distrito 25. Un abrazo, Harry.
O sea, tiene tres.
Ya, pero, ¿y sus tres
parlamentarios? Y Nora Cuevas, que es la exalcaldesa de San Bernardo, también está muy cerquita.
¿Va a renunciar a la UDI, Nora Cuevas?
No sabría si le se va a renunciar, pero está muy cerca, así que un abrazo, Nora.
Pero
sigamos mencionando para que yo le pueda hacer campaña.
Recordemos que Nora Cuevas no pudo ir a la reelección. Pero
de alcaldesa. No,
y como parlamentaria tampoco.
No, ella podía ir a la reelección de alcaldesa, pero ella dijo, mi rol, de parlamentario.
No, pero ella no va a la reelección como parlamentaria.
No, pero no es que no pueda. Podía ir y habría ganado, lo más probable, pero ella decidió voluntariamente.
Como alcaldesa.
Como diputada.
Como diputada.
Ella es diputada hoy día, podía ir a la reelección, pero ella dijo, mire, yo me despliego mejor, me realizo mucho más en temas ejecutivos que legislativos.
Bueno, pero, y entonces, a parlamentarios con los que tienen influencia, ya ha mencionado cuatro. ¿Usted cree que ellos deben votar a favor de la acusación constitucional contra el presidente
Piñera? No, yo le sugeriría que votaran en contra.
¿Y algún parlamentario de derecha que le pida su apoyo y que vote a favor de la acusación, qué actitud tendría usted con ellos?
A ver, yo no voy a decir que los voy a estar vigilando, porque cada uno tendrá su antecedente.
Se necesita vigilar.
Por eso, entonces, todos ellos tienen que tomar una decisión sobre los antecedentes que tengan en la mano. Yo he dicho desde el primer momento que el camino no era la acusación constitucional y que este es un nuevo intento de politizarlo todo. Si los parlamentarios tenían convicción de que había nuevos antecedentes, lo que debieran haber hecho es una nueva comisión investigadora o una interpelación a los ministros del ramo que corresponde. ¿Por qué no citaron al ministro de Medio Ambiente para preguntarle por lo que hoy día el señor Mena dice que fue un error? Señor Mena, que levanta la voz en muchos temas, pero no reconoce nada de lo malo que hicieron en medio ambiente los gobiernos en los cuales él participó, como Michelle Bachelet, que dio inicio a todo un despliegue de termoeléctrica. Ahí en silencio. Entonces, por eso le estaba preguntando si estaba pidiendo perdón.
No, perdón no pedí.
Ya.
Oye, y hablando de Piñera, ¿cuándo fue la última vez que habló con el presidente? No, en verdad, ¿no tiene ninguna relación con él?
No, yo creo que por teléfono debe haber sido por ahí por el 24 de octubre, 27 de octubre, el año 2019. Ah, no, perdón, él me dejó unos llamados cuando tuve COVID. Me dejó unos mensajes de texto.
¿Eso fue este año?
Me dijo, sí, lo estoy llamando.
Ya.
¿Y preocupado por su salud? Yo, porque yo vi el primero y me decía, lo estoy llamando, y digo, ¿sabrá que estoy casi entubado?
Oiga, ¿y si
no, pero me dejó un mensaje muy cariñoso. Ya. Respecto de mi condición de salud.
¿Y si usted pasa a la segunda vuelta, José Antonio, va a aceptar o va a rehuirse el candidato del oficialismo? ¿Pasaría a ser el candidato del oficialismo, no?
Yo voy a ser el candidato de todos los chilenos y por eso voy a ganar. Si la gente de la coalición de gobierno nos quiere apoyar, bueno, feliz que nos ayuden a tener más apoderados de mesa, así como yo fui apoderado de mesa del presidente Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Si alguien nos quiere apoyar, bienvenido, partamos asumiendo un rol de apoderado de mesa.
¿Y usted pediría que el gobierno no hable de usted como su candidato?
Es que no soy el candidato del gobierno, entonces es difícil que
lo
hagan.
¿Y no lo va a hacer si es que pasa la segunda vuelta?
Es que uno no puede ser algo que no le nace. Entonces, nada peor en la política que alguien diga, este es mi candidato, cuando dice, este no es mi candidato y estoy forzado a decirlo. Eso, al menos yo no lo haría. Si alguien quiere trabajar por nosotros.
Usted dijo que había votado por Piñera como el candidato menos malo.
Sí.
Pero es lo mismo.
Pero no es el mal menor. Y si ellos quieren ayudar y trabajar, porque una cosa es decirlo, eso no nos sirve. Nosotros necesitamos gente que trabaje. Yo cuando fui a hablar con Sebastián Piñera para apoyarlo, y él me preguntó, ¿usted qué quiere? De usted no quiero nada. Yo voy a viajar. Y el primer día estuve en Arica y el segundo día estuve en Magallanes, en Punta Arenas. Alojé en el aeropuerto y me fui de Arica a Magallanes en 2 días para dar una señal. Y de ahí recorrí todo Chile buscando apoderados de mesa, tratando de convencer a las personas. No nos interesa que alguien declare intenciones. Sí, yo voy a votar por este señor y después se vaya de vacaciones, como lo hicieron varios.
¿Y cuántos ministros cree que hoy día están votando por usted?
Hoy día, no lo sé, en segunda vuelta espero que todos.
¿Pero ninguno se le ha acercado?
No, y yo tampoco voy a ir a incomodar a nadie. Yo no soy de esos que van y dicen, oye, pero igual, dame una manito, ayúdame por acá. No, yo no ando pidiendo que alguien se incomode, no ando pidiendo favores. Esto es por convicción.
Oiga, perdón, la última pregunta. ¿Y cuánto va a necesitar usted al actual oficialismo en una eventual segunda vuelta?
vamos a necesitarlos a todos. Y ojalá que se sumen, pero vuelvo a insistir, trabajando, siendo apoderados de mesa, aportando a través del CERVEL. Los vamos a necesitar a todos. Este es un proyecto colectivo mucho más grande que el Partido Republicano, mucho más grande que el Partido Conservador Cristiano, más grande que nuestra coalición.
Pero usted reconoce que es imposible ganar eventualmente una segunda vuelta sin los actuales partidos de Chile Podemos Más?
Que es evidente que si no nos sumamos todos, es muy difícil ganar. Yo tengo la esperanza de que se sumen todos, pero que ojalá más gente vaya a votar. Nuestra preocupación hoy día es superar el porcentaje de votación de las últimas elecciones. Mientras más gente vote, nosotros tenemos más posibilidades de ganarle a la izquierda radical.
¿Y cómo concilia eso con las críticas tan duras que usted ha hecho en los últimos años al piñerismo y a la derecha light?
Pero son críticas siempre con fundamento. Yo no he hecho ninguna crítica sin fundamento. La primera crítica que hicimos, presidente, usted presentó un programa de gobierno donde decía, voy a combatir el terrorismo y negoció con los terroristas. Eso no es una crítica destemplada ni inoportuna, no. Había algo concreto que él no hizo. Él dijo, voy a combatir el nepotismo. Y no lo hizo.
Pero usted no...
Eso es una crítica constructiva.
Usted mismo ha dicho que no compite ni con Sichel y claramente no compite con Piñera porque no es candidato. ¿Cuáles son sus argumentos para aquellas personas que en una eventual segunda vuelta habrían apoyado a Jan Probosta o Sebastián Sichel, pero que no se consideran constitucionalmente de derecha y que por lo tanto esas personas eventualmente podrían tener la disposición a votar por Gabriel Boric? Y sin esos votantes de Jasna Proboste y sin esos votantes de Sebastián Sichel, usted no gana la elección. ¿Qué les dice a esa gente?
Que se lean el programa de Boric. Se lean el programa de
Fundamento de su respuesta, como decían en la... Fundamento claro. Su respuesta, como
decían
en la
universidad. Si alguien lee el programa de Boric, que además es una continuidad de Jadwe, y ve las declaraciones de Daniel Jadwe, no se va a mover un milímetro sin que nosotros lo autoricemos. Lee las declaraciones de Tellier. Esto no es en la medida de lo posible. Lee las declaraciones de Lucía D'Amet, todos comunistas, menos la Lucía D'Amet, pero otros dos comunistas, y la Lucía D'Amet, que no es comunista, dice, nuestro programa es casi igual que el de Jadwe. Entonces le voy a preguntar a ustedes mismos, ¿qué opinan de la ley de medios de Jadwe, reciclada por Boric?
No está en el programa de Boric.
Sí, allá hay un tema de una comisión... que revisa el tema de los medios. No está con la profundidad de lo que dice. Voy a ir a donde los pymes. Ayer salió una foto de Boric con unos pymes. Yo no sé qué emprendimiento tienen esas personas, pero Boric dice, mire, yo le voy a fijar el sueldo a las personas que trabajan con usted. Si usted crece, yo voy a decir cómo lo va a administrar. Le voy a subir los impuestos. Después tiene un encargado de economía, que es el señor Grau, que fue el mismo que fue presidente de la FECH, que hizo una fiesta y se le perdieron 120 millones de pesos, y no se va a olvidar nunca de esos 120 millones que se le perdieron. Y hoy día en un programa de televisión dice, efectivamente, nuestro programa de gobierno no lleva al crecimiento. El eventual ministro de Economía, que él puede tener de Hacienda, dice que en su programa no considera el crecimiento. Es una cosa increíble. Entonces, lo primero que le voy a decir a esas personas, le hace el programa de Boric y elija entre subdesarrollo y desarrollo, elija entre libertad y totalitarismo.
O sea, es mejor para usted plantear las cosas como en blanco y negro en ese sentido.
Que no es que sean blanco y negro, yo planteo los hechos. Si yo veo un Boric, un Gabriel Boric, perdón, que vota en contra de la ley que sanciona a los que hacen barricadas, si veo un Gabriel Boric que vota en contra de sancionar a quienes agreden a bomberos, si veo un Gabriel Boric que presenta un proyecto de ley o apoya un proyecto de ley que indulta delincuentes, si veo un Gabriel Boric que dice que va a revisar y terminar con todos los tratados de libre comercio, si veo un Gabriel Boric que dice que que está apoyado por personas que en la Convención Constituyente dicen que quieren terminar con la minería en Chile, porque es extractiva, que es dañina. Yo le voy a decir a los mineros del norte, oiga, este señor con sus aliados quiere terminar con las minas en Chile.
No es exactamente eso, plantea que
quiero que el sesgo extractivista... Aquí tenemos al representante legal.
No empiece, José Antonio. Pero es que...
Me parece bien que usted sea objetivo.
Porque yo entiendo que usted no está obligado a hacerlo y es cierto, pero de repente esas caricaturizaciones lo que hacen es que generan la reacción opuesta. Porque efectivamente...
Yo lo que quiero es que haya reacción y que la gente vea y lea. Y si alguien dice que yo estoy mintiendo, que me diga, estás mintiendo. Y yo le digo, ya, vamos al programa.
Últimamente en los debates se ha hablado mucho de mentirosos y mentirosas.
Yo no. A mí me han sacado temas de hace 10 años, 15 años. Entonces, en el último programa, cuando Gabriel Boric levanta de nuevo un tema que ustedes mismos en el diario La Tercera investigaron respecto de mí, yo le dije, ¿qué estabas haciendo tú el año 2005? ¿En qué estabas? Ah, ¿verdad que estabas en Punta Arenas? Era escolar, sí. Estabas en un supermercado. ¿Qué estabas haciendo? Y pues le dije, a ver, yo tengo RUT. Todavía no tengo RUC. Tú tienes los dos.
Sí, RUC es el rol único de causa, ya que... Porque no todo el mundo entiende que
no,
se trata.
Sí, no necesariamente tengo que decirle a todo el mundo, pero estudien.
José Antonio, revisen. Yo quería preguntar, ¿una segunda vuelta entre usted y Boric sería una segunda vuelta entre dos extremos?
No, yo no soy extremo.
¿Extremo en qué?
¿Y él sí?
¿Pero él sí?
O sea, todo lo que ha presentado de proyectos de ley, yo creo que es extremo tratar de indultar a delincuentes. Creo que es extremo no sancionar a los que quieren agredir a bomberos cuando van a... Creo que es extremo decir que va a terminar con los tratados de libre comercio que nos han dado crecimiento,
pero
prosperidad,
tampoco ha dicho que
trabajo.
Va a terminar con los tratados de libre comercio, ha dicho que va a reestudiarlo. Efectivamente.
Sí, está reestudiando el programa entero porque lo bajó. Nosotros no hemos bajado nuestro programa. Él lo bajó de su página web. Bajó su programa de gobierno y dice, ahora tenemos propuestas.
Tiene propuestas y el programa lo va a entregar en los próximos días por un.
Sí, pero eso en los próximos días puede ser el día 20 de noviembre.
Nos quedan 30 segundos de una pregunta que no me resisto a hacerle. ¿Le molesta cuando Boric le dice José?
Nada.
¿Y por qué le dice José?
No tengo idea.
¿Usted no
a mí me
pregunta?
Da lo mismo que me diga Toño, Pepe, Pepito. No, yo ahora, cuando él me dijo, ya insiste mucho, pero me da lo mismo, pero creo que no me tiene por qué expropiar mi nombre, yo le dije, el candidato Boric. Y después volvió a decirme José Antonio. Porque hay muchas personas que tienen dos nombres. Mis padres estaban orgullosos de ponerme dos nombres. Pero a mí hay algunos que me dicen Antonio, algunos me dicen José, otros me dicen Toño, otros me dicen Pepe. Pero con respeto. Y todo con respeto. Y yo no tengo problema. Pero cuando él trata de usarlo políticamente, eso es lo que yo no acepto. Porque yo a él lo trato con respeto. Y le digo Gabriel, don Gabriel, candidato. Diputado.
¿Y Boric le falta el respeto cuando le dice José?
Es que él le da una intencionalidad y creo que eso no corresponde porque tenemos que subir el nivel, no bajarlo, y él lo hace con una intencionalidad. Yo no hago las cosas con una intencionalidad para tratar de dañarlo a él, a su imagen. No, yo creo que esto tiene que ser con respeto. Y aviso comercial, inscríbanse a apoderados de mesa, necesitamos 45.000 y haga un aporte en el CERVEL desde los 1.000 pesos hacia arriba. Gracias.
Pero con respeto, como dice José Antonio. Eugenia Fernández, ha llegado la hora de terminar.
Está bien.
Esta es
volando.
La José Antonio Castro, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Esta gracias. Es la segunda temporada de Estación Moneda, un esfuerzo conjunto del Diario La Tercera y Radio Duna. Le tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Nosotros habitualmente hacemos menciones, no lo hemos hecho en aras del tiempo y de la necesidad de que el país conozca la posición de los candidatos a la presidencia de la República. Y por eso le tenemos que agradecer a Mita Rentacar, a Inmobiliaria Terra Firme, a Banchile, a Mazda, al Consorcio, a AFP Habitat, a Movistar, a la Clínica Alemana, a la Asociación Chilena de Seguridad y a Talana el habernos permitido hacer este espacio sin las menciones, agradeciéndoles su apoyo permanente. Mañana es la edición normal de Hablemos en Off, pero el lunes estarán Matías del Río no sé para qué me meto en jardines. Matías del Río con la Jimena Soto, un millón de gracias, conversando con el candidato Sebastián Sichel a las 8 de la mañana en el horario de Hablemos en Off. Buenos días, muchas gracias.